Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv.
Así fue España, con César Vidal y Lorenzo Ramírez.
Estamos de regreso y estamos de regreso para ese espacio que saben ustedes que forma parte de ese programa doble y sesión continua que tenemos continuamente los lunes. Es decir, los lunes nosotros nos dedicamos a la cultura de una manera especial. El programa doble y sesión continua es de cultura. Empezamos con la historia de España, que todavía es Hispania tal y como vamos, y luego ya saben ustedes que nos adentramos en la lengua. Luego toda esa gente que se dedica a decir que si despreciamos a España, que si atacamos a España, que no son nada más que unos fanáticos y unos ignorantes en su mayoría, pueden decir lo que quieran, pero a ver qué programa de radio en España dedica tanto tiempo a que la gente conozca su historia y además a que la conozca bien y en profundidad, y a que hable bien la lengua española, porque no conocemos ningún programa que ni de lejos se ocupe tanto de estas materias, que a nuestro juicio son absolutamente necesarias. Y por cierto, estamos ya varias semanas hablando de esa estructura que tenía económicamente la Hispania romana, esa España absolutamente extraordinaria de la que hablamos en su momento, y por supuesto, vamos a seguir hablando de ello y, como no podía ser menos, a mi lado, como siempre, desarrollando un papel indispensable, don Lorenzo Ramírez. Don Lorenzo, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí vamos a hablar un poquito de historia. Vamos a hablar de comercio hoy, ¿no?
Vamos a hablar de comercio hoy, aunque la verdad es que algo hemos hablado de comercio en las semanas anteriores, porque claro, cuando hablábamos del aceite...
El saborcillo del garum todavía lo tengo en el paladar, don César.
Efectivamente, y cuando hablábamos del aceite de oliva, ¿qué pasaba con él? Se lo llevaban de España y lo comercializaban los romanos, vamos, como si viviéramos en pleno siglo XXI. Hablábamos del garum, bueno, ¿dónde se producía el garum? En España. ¿A dónde se llevaba? A Roma, exactamente igual que ahora. Y, por supuesto, esto sucedía con los metales preciosos, como pudimos ver también en su momento. Uh-huh. Había otras muchas industrias en España, había otras industrias de la época que aprovecharon los romanos. Había una industria textil, porque el ganado lanar era excelente, como sigue siéndolo. Había una industria cerámica, había una industria del vidrio, había una industria siderúrgica y, en fin, aparte de todo lo que ya hemos dicho que se llevaban de Hispania, pues además estaba la fruta y las hortalizas, es decir, lo que ahora llamaríamos la huerta, los caballos, que ya en aquel entonces pues eran los primeros caballos del mundo, junto o compitiendo con los caballos árabes, y, por supuesto, los esclavos. Es decir, España era auténticamente un vergel del que se podía sacar, pero absolutamente de todo, y que preludiaba un poco pues lo que luego han hecho otras potencias, otros imperios, con otras partes del mundo. Pero en el caso de España, hombre, cuando los cartagineses pensaron que ocupando Iberia se iban a resarcir del desastre de la Primera Guerra Púnica, no iban mal encaminados. Uh-huh. Y cuando en Roma, sí, y cuando en Roma se dieron cuenta de que España podía ser, pero auténticamente un emporio, pues tampoco se equivocaron.
Claro, porque antes de Augusto el comercio venía de Italia a España, ¿no? Y luego fue poco a poco modificándose eso, ¿no? Y al ir avanzando un poco la época alto imperial, pues España fue siendo cada vez más productora de bienes con las materias primas de aquí y luego pues también con tendencias y maneras itálicas. Es decir, hubo una especie de fusión, ¿no?
Sí.
En ese sentido, ¿no? Sobre todo en las vajillas, antes mencionaba usted las cerámicas, el famoso barniz rojo también, ¿no?
Sí, sí.
Y luego la acuñación de moneda, ¿no? La acuñación de moneda.
Efectivamente. Y luego incluso la forma, porque al final esto siempre es parecido, ¿no? Es decir, al final siempre se crean sociedades de carácter multinacional que se dedican a explotar las materias primas o las posibilidades económicas donde las haya. Además, en el caso de España, inmediatamente empezaron a formarse sociedades anónimas, lo cual es muy significativo. Alguno pensará en la Compañía de Indias en la India, llegando allí los ingleses y viendo lo que se llevaban, o la Compañía Holandesa de Explotación de las Indias, pero bueno, los romanos ya anduvieron por aquí, por España, y los grandes negocios, tanto mineros como de exportación, fueron negocios que estuvieron en manos de grandes sociedades anónimas. Esto era el IBEX de la época, aunque fueran menos conocidos, ¿no? Es decir, si yo hablo, por ejemplo, de los socios sisaponenses, pues seguramente a la gente no le sonará de nada. O si hablo de los socios del Monte Argentario, pues esto tampoco le
suena.
Bueno,
Argentario mucho. Igual le suena un poco más.
Argentario le suena a banco, a lo mejor, pero no va por ahí. Pero, por ejemplo, los socios sisaponenses fueron los que se dedicaron a llevarse el cinabrio de Almadén. Es decir, crearon una sociedad anónima y esa sociedad anónima pues iba extrayendo todo el cinabrio de Almadén y lo explotaba. Y los socios del Monte Argentario, como su propio nombre indica, evidentemente se llevaban la plata y se llevaban la plata del Alto Valle del Guadalquivir. Uh-huh. Es decir, estar una gente que dijeron, bueno, aquí en el Alto Valle del Guadalquivir hay plata para dar y tomar, nos la vamos a llevar, pero de manera masiva. Hubo otro grupo de estos maravillosos que eran los socios de la Quincuagésima. Los socios de la Quincuagésima eran una compañía de publicanos y banqueros. Fíjese bien la gente lo que es esto, es decir, aquí era banca más agentes de la agencia tributaria. Uh-huh. Menuda alianza la que le podía esperar a las riquezas de España con sicarios de la agencia tributaria y banqueros, y a estos Roma les arrendó la percepción del impuesto de la quincuagésima que caía sobre las exportaciones. Ahora, vamos a ver, al final es que parece que hay países que tienen un ADN que se repite continuamente. El impuesto de la quincuagésima se llevaba la quincuagésima parte, como su propio nombre indica, por lo que se exportaba. Pero en vez de cobrarlo directamente Roma, que era complicado, y además ellos eran conscientes de que el cobro de tributos, pues hombre, no deja bien la imagen del gobierno, etcétera, esto se lo arrendaban a un grupito que estaba formado por los esbirros tributarios y los banqueros. Uh-huh. Y que se llevaban una comisión. Bueno, ya se pueden ustedes imaginar que aquí el señor Gascón, al frente de la Agencia Tributaria Española ahora, hubiera sufrido orgasmos. O sea, pensar que se iba a llevar directamente, no ya un bonus, sino una comisión exacta por lo que consiguiera robar a los exportadores, bueno, eso hubiera sido verdaderamente impresionante. Pero luego, claro, vas viendo estas cosas y dices, si es que parece que ya hicieron modificaciones en el ADN nacional para que las cosas hayan llegado a lo que han llegado ahora.
Sí, sí. Además, hay que decir que, en principio, la mayor parte de ingresos que Roma recibía de la península ibérica procedía de las explotaciones mineras, ¿no? Que además estaban también importantemente grabadas, gestionadas por unos publicanos, ¿verdad?
Efectivamente.
Eran los más ricos de los caballeros. Ahí había también una fusión, una simbiosis muy similar a la que hay ahora. Porque era una tierra pública, pero en realidad se le cedía la gestión a estos tipos, que eran los que estaban bien organizados y que necesitaban grandes inversiones, que eran facilitados precisamente por esas sociedades anónimas de las que está hablando usted, o proto-sociedades anónimas, digamos, ¿no? Porque tampoco había una acumulación de capital, ¿no? Como en, de hecho, evidentemente el capitalismo surge gracias a eso, ¿no? Todavía estamos hablando de que hacía falta que pasara mucho tiempo, ¿no? Pero eran los encargados de explotar esas minas, recaudaban ellos mismos los impuestos,
lo cual es fantástico.
que sí. Es lo que, de lo que está hablando usted, ¿no? De esos impuestos a la exportación, se quedaban con las subastas de las obras públicas y eran los que suministraban al ejército. Vamos, esto sí que eran empresarios.
Esto en vez de Así fue España, esto parece que es Así fue Hispania, esto parece que es Así es España, lo que está usted describiendo, las cosas como son.
Y eran, bueno, los grandes propietarios agrícolas también, es decir, los publicanos tenían la sartén por el mango, claramente.
Y fíjese que además hay otro elemento importante, y es que ahora esos que usted llama los empresarios, bueno, se pueden localizar. Es posible que la inmensa mayoría de la gente no los conozca, no sepa quiénes son, ni conozcan sus piadosas actividades. Todo eso es posible, pero se pueden localizar. Es decir, si te pones un poco a trabajarlo, acabas sabiendo quiénes son. Pero estos utilizan la sociedad anónima como una forma de opacidad absoluta. Por ejemplo, ¿quiénes estaban detrás de esta historia? Bueno, pues hay quien piensa que millonarios locales. Había un grupo que los llamaban los 500 de Cádiz, que te echas a temblar pensando en quiénes serían los 500 de Cádiz, pero evidentemente esos debían de cortar el bacalao, la anchoa y el chanquete.
Y el garum,
por supuesto. O sea, esos cortaban todo. Y los 500 de Cádiz, pues era gente que estaba detrás de estas sociedades anónimas. Y en muchos casos había también millonarios romanos. Por ejemplo, sí, el famosísimo Craso, del que hablamos en su día, que fue uno de los miembros del Tercer Triunvirato y que murió en esa famosísima campaña contra los partos, en la cual los partos lo capturaron y lo condenaron a morir tragando oro fundido. Es decir, dijeron, tú tienes sed de oro, no te preocupes, que vas a tener oro para hartarte. Y entonces le arrojaron oro fundido por la boca y ahí murió Craso. O sea, su sed de oro seguramente se acabó, pero de una manera un pelín drástica, todo hay que reconocerlo. Bueno, pues por ejemplo, Craso se sabe que aprovechó alguna de las sociedades anónimas para invertir en las minas de plata de Cartagena. Uh-huh. Es decir, aquí había una serie de personajes que se llevaban, pero absolutamente todo lo que podían.
Que habían ejercido en Roma como banqueros, porque eran unos cuantos senadores que ejercían, porque eran los que prestaban el dinero. Luego, claro, había campañas bélicas y ahí obtenían efectivamente ese rendimiento. Y luego, buena parte de ese dinero acabó en las minas españolas, bueno, y en otros puntos importantes de la economía española, ¿no? Entonces, al final, esta clase senatorial, que eran los ricos, ¿no? Eran los que de alguna manera pues promovieron esa fusión también con los empresarios locales, ¿no? Esos 500 de Cádiz.
Efectivamente. Y luego había una tercera pata del trípode del saqueo, porque esto era un saqueo, o sea, llamarlo explotación casi es un eufemismo, que era la banca internacional que había en el Líbano. Es decir, esa banca que venía funcionando desde la época de los fenicios y que, por supuesto, seguía funcionando, bueno, pues esos no tenían la menor intención de verse fuera del mercado del saqueo de España. De hecho, tenían su base en lo que ahora sería Líbano y Siria, en la costa del Mediterráneo Oriental, y esa gente pues incluso aprovechaba lo que habían sido colonias anteriores de los fenicios, como era el caso de Málaga, ¿no? Con lo cual, el panorama es interesante. O sea, empresarios locales, grandes empresarios y banqueros romanos, y luego incluso una banca internacional que era de rancio abolengo y que incluso había empezado a funcionar antes de que hubiera imperio. Es algo tremendo, ¿no? Bueno, ¿quién compraba, que lo ha apuntado usted de paso, quién compraba todas estas cosas que producía España? Bueno, pues aquí viene otra cosa que es verdaderamente maravillosa. Es decir, quién compraba todos los productos españoles, en un porcentaje muy elevado, no todos, pero mayoritariamente, era la nona imperial. ¿Qué era la nona imperial? La nona imperial era una especie de gran comisaría de abastecimientos que había en Roma. Y claro, esto facilitaba todavía más hacer negocios que no eran del todo limpios. Es decir, alguno pensará que esto era economía de libre mercado, nada más lejos de la realidad.
El dinero era más real que el actual, porque
eso metales. Sí es verdad, sí, eran metales preciosos, no era un apunte bancario, no era dinero fiat, sí, ciertamente el dinero era más real. Pero claro, ¿qué sucedía? Bueno, primero de entrada, quien hacía unos negocios bárbaros eran los empresarios en España y en Roma, porque vendían los productos y sabían que tenían garantizada la venta de los productos. Quien cargaba con ese pago, pues evidentemente eran los que pagaban impuestos en Roma. Y esto además servía, fíjese usted las cosas que se repiten a lo largo de la historia, aquí se beneficiaba a las castas privilegiadas que controlaban ese tráfico comercial. Esto se pagaba, lógicamente, con los productos del Estado, en buena medida los impuestos, y servía, entre otras cosas, para crear unas grandes manadas electorales, porque, por ejemplo, el trigo español, los cereales españoles, se daban gratis a la población de Roma que votaba.
Pan y circo.
Exactamente, de modo que el pan y circo, el pan en no poca medida venía de España, había quien hacía un negocio bárbaro con la venta de ese pan que venía de España y desde luego había políticos que se beneficiaban enormemente del pan y del circo. O sea, la cosa, el sistema no puede ser más sofisticado si usted quiere, pero no se puede decir que el sistema difiriera mucho de lo que sucedía.
Y luego en el ámbito local pues había mercados locales que se utilizaban fundamentalmente para recaudar impuestos, porque había tasas por todo, por el almacenamiento, por las ventas, por el alquiler del espacio. Y cada 8 o 9 días había lo que podríamos conocer hoy como los mercadillos, ¿no? En lugares prefijados, había ahí unos mercados y para eso pues hacía falta tener una buena infraestructura. Bueno, pues de hecho las vías locales de la Bética destacaron mucho por eso. Y hay una cosa que yo no sabía y que investigando un poco, ya sabe usted que me gusta prepararme las cositas y aunque usted me vaya guiando, voy aprendiendo mucho esta temporada, ¿no? Con la Así Fue España. En España o en Hispania, no se acuñaba moneda hasta principios del siglo III a.C.
Claro.
Que colonias griegas, como Ampurias, comienzan a acuñarlas. Es decir, estábamos con el trueque todavía por aquellas fechas. Evidentemente luego ya llega Roma y todo cambia, pero no estamos hablando de un periodo temporal muy amplio.
No, y en ocasiones no era moneda, pero a lo mejor era un pedazo de metal que se suponía que tenía valor y que se calculaba el peso, ¿no? Eso incluso se ve en el derecho romano. Es curioso que en el derecho romano, en contratos de compraventa, etcétera, etcétera, bueno, se sabe que hay una época en que no se utiliza moneda ni cosa parecida, y lo que se utiliza es el pedazo de bronce, el pedazo de plata, etcétera, etcétera, que se pesa y que se entrega, ¿no? Y, por supuesto, la economía de trueque sin ningún género de discusión. Esa es la realidad.
Y luego, a partir de ahí, España se dedica a trabajar para las magistraturas monetarias del Senado. Y exportamos la moneda, es decir, las monedas que se hacían en Tarraco, en Itálica, en Emilia Augusta, acaban proporcionando moneda a la mayor parte de Europa, el norte de África y también Oriente Próximo, ¿no?
Naturalmente. Es espectacular, ¿no? Naturalmente, el oro y la plata salía de aquí, o sea que tiene una enorme lógica, ¿no? Uh-huh. Teóricamente, porque claro, este es un análisis teórico que no se corresponde con la realidad, teóricamente el volumen de exportaciones de España era muy superior al dinero que salía de España, ¿eh? O sea, hay gente que lo mira y dice, bueno, si al
final... Balanza comercial positiva.
La balanza comercial era positiva. Pero luego esto en la práctica no era verdad. Y no era verdad porque, aparte de los impuestos que se pagaban, y se pagaban muchos, claro, es que esas exportaciones en muchos casos acababan beneficiando a gente que estaba en Italia, a gente que estaba en Roma, a sociedades anónimas. Entonces, sí, es verdad que de España salían pues tantos kilos de oro, tantos kilos de plata, tantos barcos con aceite de oliva, tantos barcos con vinos, etcétera. Pero eso al final no revertía en la prosperidad de España, revertía en la prosperidad de una serie de sociedades que se repartían los beneficios, que hacían que efectivamente de manera ocasional algo se quedara en España, pero que en muchos casos acababa saliendo. O sea, que esa balanza de pagos es dudoso que en la práctica beneficiara a Hispania.
José María Blázquez, gran historiador, hablaba de verdaderos grupos de buitres.
Totalmente, acertaba. Como por regla general acertaba Blázquez. O sea, yo recuerdo haber tenido sabrosísimas conversaciones con él de horas y por regla general cual su análisis era un análisis muy certero porque conocía muy bien las fuentes históricas, ¿no? Yo creo que una de las noticias que a mí me dio más pesar estando en el exilio fue enterarme de la muerte de Blázquez. Y de pronto decir, no me voy a volver a encontrar con él y no vamos a pasar un par de horas charlando de cuestiones históricas mientras nos tomamos un café, ¿no? O sea, lo siento mucho, porque Blázquez seguramente además era el mejor conocedor de la economía de la Hispania romana. Me voy a centrar en los impuestos, que no es un tema que me guste, pero para que la gente tenga una idea de lo que pasaba en aquel entonces, ¿eh? En aquel entonces había un estipendio que, ya saben ustedes, lo hemos comentado en varios programas antes, que era un impuesto que caía sobre esas ciudades vencidas, las ciudades estipendiarias, pero que cuando se convertían en un momento determinado en municipios, siguiendo la ley romana, el estipendio desaparecía. Luego había un impuesto de bienes fiscales que ese recaía sobre aquellas personas que explotaban lo que era campo público, ¿eh? Que lo mismo podía ser campo dedicado a la explotación agrícola que a las minas o las industrias estatales. Luego había un impuesto sobre el monopolio, y el monopolio afectaba a la sal, al cinabrio, al bálsamo y a la acuñación de moneda a la que se refería usted. Y luego había infinidad de impuestos directos e indirectos. Por ejemplo, impuestos directos, existía la capitación, que había que pagar las personas, los animales y las tierras. Existía un impuesto industrial, que era sobre todo de derechos de mercado. Y luego había una serie de impuestos indirectos, entre los que estaba la quincuagésima, que se calcula que era el 2% del valor de los artículos que se exportaba, que comparado con lo que son los impuestos actualmente, pues eran impuestos, yo me imagino que la gente que los vivía entonces debía de poner el grito en el cielo cada vez que le tocaba pagarlos, pero que comparado con el entramado de impuestos que existe en la actualidad, pues eran relativamente moderados, o sea, eran relativamente pocos y relativamente moderados. Con todo y con eso, la verdad es que al final los grandes beneficiarios de la actividad económica, hombre, salvo el señor que tenía un huerto y cultivaba para él y quizá para vender algo, algún excedente, etcétera, realmente, quienes se beneficiaban de esto eran sobre todo poderes que estaban fuera de Hispania, eran esos incluso capitalistas que podían ser hispanos, pero que al ser senadores se veían obligados a vivir en Roma y a comprar bienes en Italia. Con lo cual, evidentemente, Hispania era subvencionada como si fuera un pobre contribuyente delante de un inspector de Hacienda en la actualidad, y ese dinero iba a parar fuera de Hispania. Es decir,
también se pagaban impuestos especiales.
No es discutible. Sí.
También se pagaban, don César, contribuciones especiales para la guerra, para financiar campañas militares, ¿no?
Había, efectivamente.
Había impuestos ocasionales, ¿no? Decía, bueno, para financiar tal campaña ponemos determinado impuesto, ¿no?
Sí, sí, es así, es así. Y hay otro elemento que a mí me parece en última instancia bastante importante y que de alguna forma explica, no voy a decir que de una manera total, pero yo diría que explica de una manera bastante, en fin, por lo menos algunas de las raíces de ese éxito de los hispanos en Roma que hemos visto a lo largo de semanas, de cómo esos hispanos, pues en última instancia, era gente que marcaba tendencia en Roma, que lo mismo se te convertían en los gramáticos más importantes que los que marcaban cómo se cultivaba la tierra o decía o escribían poesía o llegaban incluso a ser emperadores. Bueno, uno de los elementos que pesa enormemente en esto eran esas familias hispanas, como los 500 de Cádiz, que se dice pronto, que efectivamente habían hecho unas fortunas absolutamente espectaculares en Hispania, pero que al tener, por ejemplo, la condición de senador, se veían obligados a vivir en Roma y además a invertir en Roma. Y claro, seguramente los hispanos llegaban al principio y punto final, o sea, era la persona rica de provincias. Bueno, seguramente la primera generación ya desde luego en la segunda y la tercera, ya estaban estableciendo vínculos de carácter familiar y de carácter matrimonial, porque los de negocios ya venían con ellos establecidos, con la propia aristocracia romana. Al mismo tiempo, la gente que vivía todavía en Hispania, bueno, pues sabía que existía un posible patrón, un posible mecenas, un posible conseguidor en Roma que también era hispano. Con lo cual, en última instancia, esto explica en buena medida ese enorme éxito del que hemos hablado en los meses anteriores. Es decir, finalmente era hijo de esa explotación de España, que a la inmensa mayoría de los españoles, de los hispanos, poco o nada les aprovechó, más bien todo lo contrario. Pero sí que es verdad que abrió una puerta amplísima para que llegara a Roma gente que, bueno, llegaría a ser un Trajano y un Columela y un Lucano y un Séneca, lo cual es bastante significativo de cómo al final, oye, el dinero acaba abriendo muchísimas puertas.
Y trayendo la civilización, también lo tenemos que decir. También. Muchos elementos, también. Claro, se civilizó y se sentaron las bases para lo que luego sería el desarrollo posterior, ¿no? Esa ya sí España, ¿no? ¿A los visigodos llegaremos en algún momento, don César?
A los visigodos vamos a llegar, pero yo creo que es evidente que no este año, ¿eh? O sea, yo conste que no mentimos a nadie, ¿eh? A los visigodos, Dios mediante el año.
Yo no me los tuve que aprender de memoria, yo ya soy de la generación posterior, sí. Pero me... Usted se los tuvo que aprender de memoria.
Yo soy de la generación siguiente que no nos tuvimos que aprender todos los reyes godos, pero casi. Y cuando protestábamos, porque nos teníamos que aprender muchos, pero ya no todos, generalmente los profesores con una mirada de nada oculto desprecio, como diciendo estos niños de qué se quejan, decían, pues hasta el año pasado o hasta hace 2 años había que saberse la lista de los reyes godos. Que, dicho sea de paso, la verdad es que su utilidad es discutible. O sea, tengo que decirlo. No, igual que hay otras cosas, yo
seguramente
comprendo...
porque se aprendieron la lista, pero no lo que hicieron, quiénes eran, las influencias que tenían.
No. Bueno, para lo que duraban algunos tampoco se puede pedir mucho, ¿no? No, pero quiero decir que si la historia hubiera sido, bueno, se sabe la lista de los reyes de la dinastía de los Austria, nefastos, pero se la sabe, y de los Borbones, casi todos nefastos también, pero se la sabe. Bueno, pues tiene una lógica, ¿no? Y como esos, pues yo qué sé, los emperadores de la dinastía Julio-Claudia, pues sí, hay dinastías que tienes que saberte uno por uno los reyes, ¿no? O sea, tiene una lógica, tanto españolas como extranjeras, ¿no? Pero en el caso de los reyes godos, al final, mi generación, que fue una generación de transición y que se aprendía los más importantes y explicaba los cambios, yo creo que era más que suficiente, lo digo en serio. La pena es que hemos llegado a una situación en que no hay reyes godos, o sea, de pronto apareces ahí en medio de la historia. No vamos a llegar este año a los reyes godos porque adelanto que la semana que viene vamos a entrar en la crisis del siglo III, en la anarquía del siglo III, y yo tengo la sensación de que vamos a salir este año anárquicos todavía, ¿eh? O sea, no vamos a llegar a ver todavía los godos.
Alarico tendrá que esperar. Alarico tendrá que esperar,
pero en cualquiera de los casos, el año, igual que los judíos dicen eso del año que viene en Jerusalén, pues es muy posible, yo creo que casi lo podemos decir, que Dios mediante el año que viene pues tengamos a los reyes godos.
Bueno, pues iremos a por esa crisis del siglo III la próxima semana.
Sí, Dios mediante, la semana pasada entraremos en la crisis del siglo III, que va a ser terrible, porque después de tantas semanas de gloria y de conocer una economía, además, que bueno, es verdad que al final se beneficiaban determinados sujetos, como ahora, y la mayoría de la gente estaba a verlas venir, pero bueno, es una economía muy interesante y muy pujante, y era de una época en que España era un país, por ejemplo, en términos mineros, muy rico, lo que no puede decirse ahora. Pues evidentemente vamos a pasar de ahí a encontrarnos con la crisis. Es que esto parece la historia de España reciente, ¿no? O sea, vamos a pasar...
Iba a decir sin banqueros centrales, pero no, porque había ya magistraturas monetarias. Sí, pero
exactamente. Y además, pues eso, de una época en que pensábamos que éramos importantes y había incluso españoles que les molestaba esa importancia porque no la había logrado su partido, sino que la habían logrado otros partidos. partidos. Y sin embargo, pues nada, ahora vamos a entrar en una época en que de pronto, de golpe y porrazo, crisis. O sea, va a parecer totalmente que en vez de hablar de la SIFUE Hispania, estamos hablando de la SIES España. Pero bueno, es que al final los pueblos tienen una serie de constantes que si no las dominan ellos, al final son ellas las que acaban dominando a los pueblos. Y España, en términos generales, no es una nación que haya dominado esas constantes, más bien le han caído encima de una manera terrible. Pero bueno, ya es algo que veremos, Dios mediante, a partir de la semana que viene. Don Lorenzo, muchísimas gracias y
a usted siempre. Noches. Un fuerte abrazo, don César.
Un abrazo muy fuerte.